Seguro que muchos lo recuerdan, y si no, pues lo han vivido cercano. Cuando se acerca al momento de la selectividad, los nervios a los que se enfrentan tanto los jóvenes como los familiares, porque pues tienen la sensación, ¿no?, de que se lo juegan todo a una carta, aunque ya han sido brillantes en su bachillerato. Vamos a hablar con Pablo Chust, que es coordinador del Servicio de Orientación de la Universidad Católica de Valencia. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
La verdad es que estarás ahora en estas jornadas previas, hoy también, lidiando, ¿no?, con el estrés, los nervios que te trasladan, ¿no?, el alumnado ante una prueba que para ellos es definitiva.
Sí, sí, claro, es que estos días tener nervios y ansiedad es muy, muy habitual, vaya. Uh-huh. Es que tener nervios y ansiedad ante una situación como las pruebas de selectividad es que nos jugamos algo muy importante, con lo cual es muy habitual y muy normal.
Claro. ¿Y qué se debe hacer para intentar afrontar esa prueba tan definitiva con el sosiego necesario?
A ver, lo primero que hay que hacer para controlar la ansiedad y los nervios es comprender cómo se genera la ansiedad, cómo se gesta. Uh-huh. Detrás de la ansiedad hay en muchas ocasiones una interpretación muy concreta de la realidad, unos pensamientos o creencias que te llevan a la persona a tener ansiedad. Por tanto, para poder controlar esa ansiedad es necesario que los estudiantes controlen esos pensamientos negativos. Por ejemplo, es muy habitual que ante los exámenes los alumnos piensen: voy a suspender. Sí. Pues ante estos pensamientos hay que intentar hacer un ejercicio de objetividad. Es cierto que suspender entra dentro de las posibilidades, pero, sí, hombre, si uno ha estudiado, si uno ha trabajado, se lo ha preparado, ha comprobado que se lo sabía, lo más probable es que apruebe y se te pueda sacar nota. Uh-huh. Es importante, por tanto, poner el foco no solamente en lo que puede ocurrir que sea negativo, sino que en lo que puede ocurrir ya sea negativo o positivo, porque entra dentro de las posibilidades también que uno apruebe y saque buena nota en la selectividad. Si ha estudiado, se ha preparado.
Claro.
Se ha preparado.
Lo que único que también es cierto, que primero tienes el miedo de quedarte en blanco, aunque te lo sepas, que eso le ha pasado más de uno y más de dos, y segundo, claro, que por mucho que hayas sido brillante en tu bachillerato, a lo mejor si no tienes el día, no te da la nota para esa carrera que ansías, ¿no?
Claro, claro, sí. Y por eso también es importante centrarse en lo que uno puede controlar. Los alumnos pueden controlar, digamos, el proceso de estudio que han hecho hasta ahora y que van a hacer estas tardes de los próximos días. Uh-huh. Pero no podemos controlar las preguntas que van a caer en los exámenes.
Claro.
Y es necesario aceptar eso. Es decir, hay que reparar y hay que focalizarnos en la parte que controlamos, que es el estudio. Ajá. Si es que el alumno lo ha hecho lo mejor posible, ¿no?
Claro.
También para evitar los bloqueos, algunas técnicas de relajación, como la respiración diafragmática, la técnica de relajación muscular progresiva, pueden ser útiles.
Sí.
Y luego también es importante tener en cuenta ciertos factores fisiológicos o del día a día, ¿no? Estos días es muy importante que duerman las horas necesarias.
Claro.
Es más relevante, por ejemplo, es más conveniente que duerman 7-8 horas, aunque lleven un tema mal o dos temas mal, a que duerman 2 horas para estudiarse bien esos 2 temas.
Correcto.
Porque al día siguiente el cerebro sufre más, está más cansado y es más fácil que la ansiedad se te dispare.
Claro.
Hay que desayunar por las mañanas, si no el cerebro no tiene energía para funcionar, hay que tomar algo de glucosa, algo de hidratos. Y bueno, pues también sacar algún rato al día, estos días, aunque es difícil, hay que intentar sacar un rato al día para hacer algo de deporte o algo que te desconecte.
Correcto.
Esto es importante.
Oye, ¿y los padres en casa, qué se puede hacer cuando vemos a nuestros hijos atacados de los nervios en estos días previos y el mismo día cuando tienen que enfrentarse a la prueba?
Sí, sí, hombre, los padres son facilitadores un poco del proceso. Es decir, no conviene al chico estos días darle, añadirle más presión, ¿no? A veces el chico llegará del examen puede estar un poco abatido porque le ha salido mal, o a lo mejor no está del todo contento, y los padres a lo mejor avasallar tanta preguntas a lo mejor no es lo más adecuado en este momento, ¿no? Uh-huh. Ya cuando el chico, la chica, ya haya reposado un poco ese mal trago, lo que ha hecho mal el examen, a lo mejor se le puede preguntar ya más tranquilamente o dejar que él lo exprese cuando quiera. No añadirles más presión, intentar que tengan un ambiente tranquilo en casa, si tienen hermanos pequeños, pues que no les molesten.
Claro.
Y estos días, pues que sea un poco, en ese sentido, a su disposición, ¿no?
Muy bien.
Pues que no hagan tareas de casa, un poco ayudarles a que estén más tranquilos y a que a facilitarles el proceso de estudio-aprendizaje.
Y para comer y para cenar, su comida favorita, ¿no?
Sí, sí, eso sí que viene muy bien. Un poquito de chocolate también viene muy bien, sí.
Un poquito de cariño de los papás, ¿no? Papá, sí, mamá, ¿no?
Sí, cariño siempre, eso todo lo mejora, siempre.
Muy bien. Y si luego no ha salido como tú pensabas, que luego vienen un poco los lamentos, ¡ay, qué mal día he tenido, qué nervios, me lo sabía, jolín, cago en la mar, yo que iba preparado y al final no me ha salido como quería! Ya. Esa frustración, ¿qué hacemos ahí?
Hombre, esa frustración hay que reposarla. Es normal que una persona esté frustrada si no le ha salido bien las pruebas, o como no la ha sabido, digamos, de acuerdo al rendimiento que ha al estudio que ha tenido y al rendimiento que ha demostrado, ¿no? Es normal, ¿no? Hombre, ahí lo primero es pensar que el mundo no se acaba. Hay más posibilidades. Y a una muy mala tú puedes presentarte otro año. Uh-huh. O, bueno, puedes hacer una carrera que a lo mejor no es la primera que querías, pero es la segunda. Y quién sabe, ¿no? ¿Cuánta gente ha estudiado carreras o grados universitarios que en un principio no contemplaba y luego resulta que ha sido su vocación o ha sido su...
Es verdad.
Ha sido lo que más le ha gustado, ¿no? En mi caso fue así. Yo estudié psicología porque no entré en otra...
¿Ves?
En otra carrera y, oye, pues he descubierto una vocación ahí y no cambiaría mi carrera por otra. Al tiempo lo he visto, ¿no? El mundo no se acaba. Es importante también situar las cosas en la escala.
Relativizarlo todo un poco, ¿no?
Claro, claro, uh-huh, claro.
Muy bien. Pues Pablo Chust, coordinador del Servicio de Orientación de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias.